Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues por fin hemos tenido hoy una buena noticia de sanidad sobre la propagación del COVID, de los numerosos brotes que hay en este momento activos en España. Desciende el número de contagios, 529 en las últimas 24 horas. Rompemos así una racha de 8 días consecutivos en los que los nuevos casos diagnosticados no habían parado de aumentar. Cámara Valle.
¿Qué tal? Pues sí, estamos ante el primer descenso del número de contagios desde el pasado 13 de julio. Según recoge el cómputo de sanidad, en las últimas 24 horas se han producido 156 positivos menos que los registrados el lunes. 529 nuevos contagios que elevan el total a 266.194, en los que Sanidad incluye hoy 821 positivos menos recientes. La caída de este martes se debe al drástico descenso de contagios en Aragón, que pasa de tener 325 a 187 nuevos positivos, y a la mejora de la situación en Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. Crecen, en cambio, los contagios en Navarra, donde superan los 80 en un solo día, y también repuntan en Madrid, con casi medio centenar de nuevos positivos, y en Andalucía, que registra 42 frente a los 27 de ayer. También al alza las hospitalizaciones, 268 en la última semana, 31 más que ayer. En cuanto a los fallecidos, son dos más que ayer, según estas cifras oficiales, 9 en la última semana, lo que eleva a 28.424 el total de víctimas mortales.
Gracias, Carmen. Sin duda es una buena noticia que el número de contagiados oficiales haya disminuido y que haya disminuido en Aragón. Son las dos comunidades, Cataluña y Aragón, las que más problemas plantean. Esta buena evolución de hoy, bueno, vamos a ver si se confirma, porque llevábamos unos días muy malos. Los contagios, en cualquier caso, se han triplicado en las últimas dos semanas. Hay que comprobar cuál es el dato en los últimos 14 días, que es el tiempo que utilizan los especialistas para ver cómo está evolucionando el virus. Y en los últimos 14 días ha habido, como digo, un aumento considerable. Se han triplicado los datos. Y además es que esos datos, que con una perspectiva de 14 días no son buenos, también tienen que ver con el conocimiento del origen del virus. O sea, los que saben de esto dicen que es fundamental que cuando se conozca un contagio se sepa de dónde procede ese contagio. Y los últimos datos ofrecidos por el Instituto Carlos III muestran que solo se conoce la mitad de el origen del contagio en las personas que han sido identificadas como afectadas por el virus. Es decir, solo la mitad de los que son contagiados, de esa mitad conocemos el origen del virus, y eso hace muy difícil la trazabilidad del virus. Especialmente baja es la identificación del origen del virus en Cataluña, donde hace falta, más que el comer, hace falta que haya más rastreadores. O sea, no se puede hacer frente a esta crisis del coronavirus, a esta crisis médica, sin esta crisis sanitaria, sin rastreadores. Vamos a ver si estos datos de hoy son, digamos, el comienzo de un nuevo descenso. Y en este momento, en el Congreso de los Diputados, se debate el dictamen, que en realidad son cuatro dictámenes, de la Comisión de Reconstrucción. Ya se aprobaron los dictámenes en la propia comisión, eso se ha llevado a pleno, y lo que acabe como resultado de esta votación serán unas recomendaciones que se tendrán en cuenta. O sea, digamos, el dictamen definitivo aprobado por el Pleno no es, digamos, de aplicación inmediata. Se busca acuerdo, parece que PP y PSOE intentan buscar acuerdo en estas horas, porque hasta mañana se está votando. Tiene un sistema de votación extraño, porque se van votando enmiendas, y hasta a las 8 de la mañana de mañana no sabremos cómo han quedado los cuatro dictámenes, porque no es un solo dictamen, son cuatro dictámenes referidos a política económica, donde no es posible el acuerdo entre los dos principales partidos de la Cámara, En tema social tampoco hay acuerdo, ahora diremos por qué no. Y en tema sanitario y el tema europeo esperemos que haya acuerdo, un acercamiento. Desde luego, después de lo que ha pasado en Europa, pues sería muy conveniente que los dos principales partidos del arco parlamentario, por lo menos en estas dos cuestiones, se pusieran de acuerdo. En el tema económico no hay acuerdo porque el PP no acepta, digamos, la subida de impuestos y las políticas propuestas por el PSOE. Y en el tema social no hay acuerdo porque ni Ciudadanos ni PP aceptan la manía que le tiene el Partido Socialista con el apoyo de Podemos a la concertada. Esto ya lo contamos en su momento. O sea, los 2.000 millones de ayuda para que comience el próximo curso quiere el PSOE que se repartan a la enseñanza pública, pero que no se repartan a la enseñanza pública concertada, porque la enseñanza concertada también es pública. El Mundo Val, portavoz de Ciudadanos, socio del gobierno en algunas cosas, dejaba claro que es que han convertido esta cuestión en una cuestión dogmática, en una cuestión ideológica, que no quiere renunciar en ningún caso el PSOE a, digamos, segmentar las ayudas dándosela sí a la pública, no a la concertada.
Y donde no ha habido manera es en el grupo de trabajo de las políticas sociales, porque el sector más radical de este gobierno, porque Unidas Podemos, se ha negado en rotundo a la ayuda a la educación pública.
Bueno, también se ha negado el PSOE. Lo que argumenta el PSOE es que como se trata de favorecer la igualdad de oportunidades, pues no se le puede dar dinero a la concertada porque los chicos que van a la concertada pues son chicos de familias con más dinero. La respuesta a este argumento la hizo ya hace algunos días la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que como en otras ocasiones estuvo sembrada.
Empieza a vender una historia de los centros concertados que no pueden tener las inversiones sin tener ni idea. Yo he sido alcaldesa de La Laguna y he estado en las 3.000 viviendas de Sevilla. Y allí están los salesianos, con el programa Don Bosco. Esos son élites, formando a los MENA.
Y en Oramas le echaba en cara al PSOE y a Podemos que pisan poco la calle, que conocen poco los concertados. En cualquier caso, no va a haber acuerdo. Se dirá en ese dictamen final que no hay que dar ayudas a la concertada. Pero Alejandro Tiana, que es el secretario de Estado de Educación, y ha dicho que, bueno, esas ayudas las tiene que aplicar cada comunidad autónoma. Y si las tiene que aplicar cada comunidad autónoma, claro, las comunidades autónomas podrán decidir si se lo dan a la concertada o se lo dan a la pública, si incumplen lo que ha recomendado esa comisión de reconstrucción. De hecho, Page ya ha dicho que no va a hacer caso a eso. El presidente Castilla-La Mancha ha dicho que en su comunidad autónoma el dinero que llegue se va a repartir igualmente en los colegios públicos y en los colegios concertados. Y a esta, digamos, insumisión a la que se suman otras comunidades autónomas, también las del PP, pues se puede sumar Vara en Extremadura y Lampán. Con lo cual, lo aprobado en el Congreso puede quedar meramente como una declaración ideológica contra los colegios concertados, porque luego las comunidades autónomas, también las socialistas, harán lo que le parezca conveniente. Todo este debate se produce a pocas horas de que se haya llegado a un acuerdo en la Unión Europea que es favorable a España y que nos va a hacer llegar 140.000 millones de euros. Ha sido recibido por sus compañeros de gabinete. Sánchez ha sido recibido con aplausos. Aplausos, ciertamente es un acuerdo que nos favorece. Ahora está la cuestión de si parte del programa de gobierno hay que aplazarlo. Inmediatamente Iglesias, muy activo, viendo que, claro, el dinero va a recibirse en España a cambio de ciertas reformas sugeridas por la Comisión Europea, inmediatamente Iglesias ha puesto un mensaje en redes sociales diciendo que la política pactada por los socios de gobierno sigue adelante. Iglesias, que no comparece, porque lo que hace es hablar en redes sociales de los resultados en Galicia y en el País Vasco, empuja, porque eso es lo que está intentando hacer, empuja para algo que es poco posible. Es decir, va a ser muy difícil que esa contrarreforma laboral se rematerialice. O sea, en Europa no van a querer ni por asomo un lío con empresarios y que haya conflicto social, que es lo que propugna Iglesias. Se ha conseguido un acuerdo y la Comisión Europea pedirá consenso sobre la política laboral. Es lo primero que tengo que contarte, pero no lo único a estas horas. Los delitos de odio han crecido en el último año en España casi un 7%. Son datos del informe anual del Ministerio de Interior, que por primera vez recoge conceptos como el de antigitanismo. Más detalles, Juan Baño.
En 2019 se registraron 14 delitos con motivaciones de discriminación, odio o estigmatización hacia ciudadanos gitanos o el entorno de ellos. El ámbito con mayor número de delitos fue relacionado con la ideología de las personas. Suman un total de 596 casos. Sin embargo, el frente que experimentó un mayor crecimiento respecto al año anterior fue el de delitos de odio sobre racismo y xenofobia. Aumentó casi un 21%. De 426 casos pasó a 515. La mayoría de las víctimas, según el informe del departamento que dirige Grande Marlaska, son hombres de entre 26 y 40 años. En primer lugar se sitúan los de origen español, un 72%, mientras que las víctimas extranjeras son un 27%. El 83% de los que cometen este tipo de acciones son hombres, la mitad de ellos de 18 a 40 años, la inmensa mayoría, el 84%, españoles.
Los mercados estaban pendientes del acuerdo en Bruselas. Las bolsas han recibido la noticia con una primera reacción de júbilo que ha ido perdiendo fuelle a lo largo del día. Bolsa de Madrid, Fernando Bañueco.
Sí, la bolsa ha llegado a subir más de un 2% en los mejores momentos del día, pero ha cerrado mucho más abajo, en 7.494 puntos, con una tímida ganancia del 0,2%. El acuerdo que ha alcanzado Europa esta madrugada se ha dejado notar sobre todo en el mercado de divisas. El euro ha subido con mucha fuerza, se acerca al cambio de 1,15 dólares. Se ha revalorizado ya más de un 7% desde los mínimos de marzo. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años ha bajado con rapidez hasta el 0,35%. La prima de riesgo se ha reducido hasta 80 puntos. Es su nivel más bajo de los últimos 4 meses. Europa, por primera vez, va a mancomunar sus emisiones de deuda, lo que aporta mucha tranquilidad al mercado. Además, hoy han subido con mucha fuerza el precio del oro y también el petróleo.
Y en deportes, la Liga deja claro que no se repetirá la jornada número 42 de Segunda División, a pesar de lo sucedido con el Fuenlabrada. Elías Luis.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha sido claro en unas declaraciones a nuestros compañeros de Mediaset. El máximo mandatario de la patronal ha señalado que el Fuenlabrada ha cumplido con el protocolo y que los jugadores que viajaron a Coruña dieron negativo en las pruebas practicadas en Madrid. El malestar de Deportivo de la Coruña y otros equipos de segunda división es más que evidente. Se sienten perjudicados y consideran que la competición ha sido adulterada. Sin embargo, Tebas ha echado por tierra el deseo de estos equipos de repetir la jornada.
La Liga, la Federación y el Comité de Competición ya han dicho que no se va a repetir la jornada. Por eso se autorizó ayer a jugar el resto de los partidos como consecuencia de, ¿no? Y no, yo creo que se va a intentar que se juegue el partido en el momento que los jugadores estén mínimamente disponibles.
Por su parte, la expedición del Fuenlabrada, que se encuentra en el hotel, ha sido sometida a 2 pruebas de coronavirus en el día de hoy. La primera por parte de la Xunta de Galicia y la segunda por parte de la Liga. Los resultados de esta última se podrían conocer esta misma tarde.
Seguimos en la tarde de COPE. Afortunadamente, los datos que te acabamos de contar de sanidad muestran un descenso en el número de casos. Menos mal, porque llevábamos unos días bastante malos. Para luchar contra el virus es fundamental que haya rastreadores. Se estima que debe haber unos 25 rastreadores por cada 100.000 habitantes. Y eso en muchas comunidades autónomas es algo que no se cumple. Uno de los nuevos oficios que ha aparecido precisamente con el coronavirus son los rastreadores. Y había que tener más rastreadores en muchos sitios. ¿Qué hacen exactamente los rastreadores? ¿Qué hay detrás de esta profesión? Cristian Alquézar es enfermero del Centro de Salud en Binéfar, Huesca, y ahora es rastreador. Hablamos con un rastreador. Buenas tardes, Cristian.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué hace exactamente un rastreador? ¿Qué es lo que tú haces?
Bueno, la labor nuestra principalmente se diferencia en dos partes. Cuando se detecta un caso que tiene síntomas compatibles, es atendido por su médico, se solicita la prueba correspondiente, en este caso la PCR, y si da positivo, se comenzaría a buscar los contactos que ha tenido esta persona o desde 48 horas antes del inicio de los síntomas.
Entonces, ¿y cómo se buscan esas personas?
Pues normalmente solemos intentar utilizar no siempre el mismo patrón, pero sí que intentamos hablar con el caso, con la persona que ha dado positiva, y intentamos que haga memoria, porque al final hay veces que te pueden estar preguntando si has estado 15 minutos o 20 minutos con una persona hace 5 días y es complicado saberlo. Entonces, pues ya intentamos hablar con ellos, preguntarles qué han hecho, crear un pequeño diario, si han hecho algo extraordinario, si han ido a la peluquería, si han salido a comprar y se han encontrado con alguien. Al final, cualquier pequeño detalle pues es importante.
Ya. ¿Y tenéis un cuestionario estándar, digamos, para que hagan memoria las personas a las que le hacéis las preguntas?
No, nosotros sí que hemos recibido formación y más o menos entre unos y otros pues hemos ido mirando de seguir mejorando y decir, oye, a mí me funciona bien esto, a mí me parece mejor hacerlo de esta otra forma, enfocarlo según unos pacientes de una forma u otra. Al final, normalmente, si vas hablando con ellos, se consigue dar con todos los contactos. El problema empieza una vez que has conseguido dar con todos los contactos,
¿sí?,
llamarles a estos y explicarles que han estado en contacto con un caso positivo. Obviamente no puedes decir el nombre del paciente, explicarles cuáles son las medidas que tienen que tomar, que van a estar en cuarentena durante 14 días y además hacer el seguimiento de estos contactos durante los 14 días, llamándoles cada cierto tiempo para ver cómo se encuentran, para saber si han desarrollado síntomas, para asegurarse de que están cumpliendo la cuarentena para evitar que contagien si hubiesen desarrollado una
enfermedad.
Entonces,
¿un positivo cuánta gente normalmente ha contactado, con cuánta gente ha estado en relación en los días previos a que aparezcan los síntomas? ¿Cuántos nombres hay en vuestras listas?
Es una cifra muy variable, al final depende de cada persona, pero sí que es verdad que solemos considerar, salvo en casos que sea un positivo que ya esté cuarentenado previamente y entonces el número de contactos puede ser menor, un número apto a partir de unos 6-8 empezamos a considerar que puede ser un número creíble. También depende de la situación de cada persona y de qué nos cuente, de si ha salido, si no ha salido, si solo ha ido al trabajo, si ha quedado varias veces con amigos, con familiares.
¿Cómo reaccionan las personas que han estado en contacto con un positivo cuando habláis con ellos?
Pues normalmente encontramos dos tipos de reacciones. Si al caso siempre se le propone que lo mejor sería que él informase a sus contactos, que nosotros les vamos a llamar, que no vamos a dar su nombre, pero que les vamos a llamar, entonces que lo mejor sería que él ya les preavise. Si ha sucedido este previo aviso, los contactos ya se lo esperan. Si no, muchos de ellos reaccionan sorprendidos, como es normal, y en algunos casos cuesta un poquito explicarles por qué son esos 14 días y cómo va a ser el proceso.
Ya. Oye, entonces, claro, que ahora cada positivo requiere muchas horas de trabajo. ¿Tenéis calculado cuánto trabajo supone cada positivo?
No, yo la verdad que no tengo calculado cuánto trabajo me supone cada positivo, porque más que nada sucede además en días diferentes, porque al final son 14 días de seguimiento al caso y a los contactos, según cuánto duren los síntomas, incluso puede ser algo más. Entonces es algo muy variable, depende de cada caso, pero sí que hay días que podemos echar 10, 12 horas en el trabajo tranquilamente.
Gracias, Cristian, gracias por tu trabajo, gracias por estar con nosotros. Pedro Gullón es epidemiólogo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, ya. Es difícil pronunciar la palabra epidemiólogo. A pesar de estar en medio de la epidemia, sí.
Epidemiólogo. Oye, vamos a ver, ¿tenemos pocos rastreadores en España?
Yo creo que es que con lo que estáis hablando ahora con Cristian se resume muy bien, que es un trabajo altamente complejo, altamente difícil,
sí,
y que encima estimar el número es también completamente, es algo completamente difícil, ¿no? O sea, suelen hacer algunos indicadores de cuántos rastreadores por persona se necesitan, Pero es que encima esto se tiene que adaptar a la realidad de cada comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas en España que sí que tienen una figura del rastreador propiamente dicha, que se dedica a entrevistar los contactos, mientras que en algunas es un trabajo combinado entre atención primaria, salud pública, a veces un call center, de tal forma que eso del número de rastreadores por persona a mí no es algo que me convenza mucho, porque depende un poco de la organización de los sistemas sanitarios de cada lugar.
Ya, o sea que no es importante tanto esa tasa como la eficacia que se tenga en la organización del rastreo.
Eso es. Al final, lo que importa es que cuando tengamos un caso, cuando hay un caso, lo que lo acabo de comentar, Cristian, cuando hay un caso se identifique a todos los contactos y esos contactos a un aislamiento preventivo de 14 días, se haga una prueba cuando sea necesario y consigamos cortar toda esa cadena de transmisión. Entonces, eso es lo interesante. Cortemos las cadenas de transmisión. ¿Cuál es el problema cuando no funciona este rastreo de contactos? Pues que a lo mejor dejamos una parte de la cadena de transmisión suelta, una persona que se ha podido contagiar y que está contagiada otra, que está contagiada otra, y entonces comenzaríamos una rueda de lo que llamamos un aumento de transmisión comunitaria, que es la situación más alarmante que nos podría ocurrir ahora mismo, que aumente la transmisión comunitaria.
Pedro, ¿se puede formar con rapidez a los rastreadores? Es decir, no tenemos rastreadores. ¿Se puede formar un equipo rápidamente o requiere una formación muy cualificada?
Idealmente, los equipos de rastreadores no solo son rastreadores, sino que son profesionales de salud pública, epidemiólogos, personal de enfermería de salud pública, que combina haciendo diferentes funciones. En caso de que no lo haya, porque no hay recursos humanos suficientes, porque no estábamos dotados para ello, sí que existen formas de formar a rastreadores de forma rápida para reforzar estos servicios. Es verdad que seguramente sea específicamente solo para COVID, cuando servicios quizás requieran un apoyo extra, no solo para las actividades COVID, pero bueno, lo que es para el COVID no es muy complicado.
Pedro Gullón, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a estas alturas ya lo sabes que se suspendía ayer el partido de segunda división entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada tras conocerse pocas horas antes del inicio de la jornada 12 casos positivos en el equipo madrileño. El partido no se disputó, pero sí se disputaron el resto de encuentros de la jornada. Y el desenlace de la liga, de momento, porque va a haber el lío en los tribunales, es que el Deportivo de La Coruña ha descendido a Segunda División B junto al Numancia y queda por saberse qué equipo juega la promoción de ascenso, si el Elche o el Fuenlabrada. Hablamos de esta cuestión con Juan Antonio Alcalá. Buenas tardes, Alcalá.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Hola a todos.
¿Se conocen ya los resultados de los test que le han realizado a los integrantes del Fuenlabrada?
Sí, en parte. Es un día de mucha información y de muchas pruebas médicas en ese hotel NH Finisterre, donde está confinado el equipo del Fuenlabrada en la ciudad de La Coruña. Por una parte, a las 10 de la mañana comenzaban unas pruebas PCR que realizaba la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Eso se ha realizado ya. Hay los mismos casos positivos que ayer, es decir, no ha habido nuevos contagios en las últimas 24 horas. Es una información esperanzadora. Y por otra parte, Fernando, a eso de las 2, 3 de la tarde, 3 y media más o menos a la hora de la comida, se ha realizado una segunda ronda de pruebas PCR que no hacía la Xunta, sino que hacía la Liga, la organizadora de la competición. Evidentemente, porque hay que hacer pruebas y chequear a un montón de personas que forman la expedición y porque no ha habido tiempo material, no tenemos todavía el resultado de las pruebas de la Liga. Sí tenemos resultados de las pruebas de la Xunta de esta mañana, igual número de contagiados que ayer, no ha habido nuevos contagios en esa expedición del Fuenlabrada en La Coruña. Estamos a la espera de que, lógicamente, imagino, porque la prueba es la misma, una prueba PCR, Fernando, las pruebas de la Liga de esta tarde confirmen y ratifiquen lo que ha dicho esta mañana las pruebas de la Xunta de Galicia.
Agarla, ¿cuál es en este momento de la situación, cuál es la postura de los equipos implicados de la Liga y de la Federación en este lío?
Bueno, Mira, Fernando, es bastante simple. Ayer se tomó una decisión que habrá quien la critique, habrá quien la defienda, a unos les parecerá muy bien, a otros les parecerá muy mal, pero se jugó toda la jornada, excepto este partido, afectado por un brote de coronavirus en el Fuenlabrada, y se decidió aplazar, parece que en principio el día 30 de julio, el encuentro Depor-Fuenlabrada. Hay una serie de resultados que valen para la competición. El Numancia se ha ido a segunda división. El Deportivo de La Coruña se ha ido a segunda división, aún sin jugar, con los resultados de ayer, matemáticamente, aunque ganara este partido aplazado, no tiene nada que hacer. Y el Fuenlabrada depende de conseguir un punto o conseguir la victoria. Si consigue al menos un punto en este encuentro de Riazor, jugará ese playoff de ascenso a primera división. Esto es lo que hay. Yo entiendo que hay muchas ilusiones y muchas aficiones y gente que quiere sacar tajada o que quiere llevar a los tribunales o que quiere judicializar, pero esto, es que estoy escuchando que si no, pues entonces que no descienda el Deportivo de La Coruña y que no descienda el Numancia y el próximo año una liga de 24. Bueno, eso salvo que lo diga un juez, salvo que ya alguien lleve esto a los tribunales y lo diga un juez, eso no va a ocurrir. El Depor está en segunda división B, el Numancia está en segunda división B, el Cádiz y el Huesca han conseguido el ascenso a primera, el Fuenlabrada depende de un punto para jugar el playoff de ascenso y nada, y luego sí, la gente podrá criticar, le parecerá muy bien o muy mal lo que se decidió ayer, pero conviene no hacerse castillos en el aire que no se van a cumplir.
Pero vamos a ver, si como tú estás contando, digamos, el descenso del Deportivo de La Coruña, del Numancia, no dependía del partido del Fuenlabrada, ¿qué se puede objetar a esa decisión?
No, bueno, pues vamos a ver. Con los marcadores que se produjeron ayer, con la salvación del Lugo y del Albacete, pues se ha producido el descenso a la segunda división B del Numancia y del Deportivo de La Coruña. Y ahora, seguramente el Numancia, el presidente del Numancia, que ha dado una rueda de prensa esta mañana, o el presidente del Deportivo de La Coruña, que habló también ayer, pues seguramente están en su derecho de mirar por sus intereses y defender por encima de todo sus intereses e intentar impugnar lo que decidió ayer la Liga, la Federación y el Gobierno de España, de la decisión de jugar toda la jornada menos este encuentro, e intentar sacar provecho y que a lo mejor un juez diga que tienen que ser readmitidos. O sea, está muy bien, Fernando, cada uno tiene que velar por sus intereses e intentar defender lo suyo, pero en puridad, con la competición, con los puntos, con la tabla clasificatoria, el Numancia y el Deportivo de La Coruña están en segunda B. Y eso yo creo que no lo va a mover absolutamente nadie.
Difícilmente lo que pasa es que, objetable, dices.
Tú sabes que esto, bueno, pues son ilusiones de una ciudad, de una afición, emociones, el componente sentimental que tiene un equipo de fútbol y que está muy bien intentar defender lo tuyo, pero que en el terreno de juego y con los puntos, el Numancia y el Depor están en segunda división B y eso no tiene mucha vuelta atrás, creo.
Gracias, Alcalá.
Muy bien, Fernando, hasta luego.
Estamos recogiendo esta tarde tus recomendaciones para hacer gazpacho, para hacer salmorejo, tus costumbres, si prefieres comer salmorejo, beber gazpacho. ¿Tú crees, Visier, que el salmorejo se come o se bebe?
Con cuchara, se come.
Claro. Sí. Si es con cuchara, se come.
Se come.
Porque tú le metes un tenedor al salmorejo y no se puede beber.
No, pero tú un puré te lo comes o te lo bebes.
El puré te lo comes.
Ah, pues esto es parecido.
El salmorejo también te lo comes. Me has convencido, aplastante tu argumento.
Pues mira, Fernando, a este oyente creo que le van a caer por todas partes. Pido piedad, por favor, con él.
No soy ni de gazpacho ni de salmorejo. Pero lo que sí que me hago es acojo un tomate de estos gordos de barbastro rosa, buenísimo. Lo trituro a todo, a tope, lo paso por el chino, le pongo aceitunas muy cortaditas, muy, muy finitas, jamón fritidito, picatostes, qué rico, aceitito de oliva y ya. Porque a mí pepino y esas cosas pues me repiten, entonces, en fin, un saludo, espero no haber molestado a los puristas.
No, hombre, no, aquí cada uno se apaña como puede. Esto está bueno, ¿no?
Hombre, o sea, esto estará bueno.
Un tomate, pero esto no es gazpacho ni salmorejo.
Ah,
un
vale.
Tomate triturado.
A eso iba.
Con un poco de aceituna y un poquito de jamón, me ha dicho, ¿no?
Y picatostes.
Hay picatostes. Bueno,
picatostes.
Está, oye.
El cris-cris. El cris-cris
sí,
del plato.
Es
el crack.
Proyecto de podría ser un proyecto de gazpacho, pero no culminado, ¿eh? Bueno, está bueno en cualquier caso, sin duda.
Seguro que está bueno. Y oye, puestos a innovar, pues vamos a sustituir el vinagre.
A mis tres hijas les gusta mucho cuando preparo el salmorejo sin vinagre. Es decir, solamente sustituyo el vinagre por una naranja y sale súper bueno. Coge un kilo de tomate, 100 gramos de pan, 100 mililitros de aceite de oliva y un ajo. Todo eso lo bate en una batidora de vaso, a ser posible potente, para que quede suavecito, y les gusta mucho.
O sea, que sustituye
vinagre
por la naranja.
Sí.
Bueno, en realidad son sabores muy diferentes, ¿no?
Sí.
Esto seguro que está bueno, pero el vinagre es que es insustituible. Luego está la discusión de cuál es el vinagre mejor,
claro,
para esto.
Claro, ¿eh? Yo he oído por ahí de Módena, ¿eh? A mí el de Módena no me convence. No me convence para nada.
El vinagre de Módena, que es muy suave, que si tú le pones Módena a gazpacho, eso no sabe a gazpacho. Módena es para un poco de queso.
Para una ensalada.
No, exacto. O no sé, o mozzarella, o unas hojitas de espinaca, pero no.
¿Y cuál es el vinagre? ¿Cuál es el vinagre para el salmorejo?
No sé, hombre, yo pondría ahí un vinagre de Jerez, un vinagre de Jerez, cuanto más viejo mejor.
Tú barriendo para casa todo, ¿eh?
No. O sea, ¿hay vinagre en Irún?
Seguro, en los supermercados hay vinagre de Irún. En Irún hay vinagre de Jerez.
Desabastecido no estáis.
No, ahora
recuérdanos
mismo.
Bueno,
el de manzana puede ser.
Ah, el de manzana.
Más o menos, el de manzana.
Sí, sí. Pero claro, ahí...
Nosotros tenemos mucha manzana.
Sí, ahí la discusión es si tiene que ser un poco vinagrudo el gazpacho o no.
Ah, vale.
O sea, si tiene que ser ese punto que le da el vinagre, que esté fuerte, que esté potente, ¿no?
Claro.
Y con vinagre de manzana se queda más suavito, pero eso ya, claro, es a gusto.
Sobre gustos, colores. Cuéntanos esos gustos y esos colores que tiene que tener tu gazpacho y tu salmorejo en el número de WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Crimen!
Cuando la traición se alía con la injusticia,
venganza.
Solo queda dolor.
Por la vida que me robaste.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno!
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
La venganza del Conde de Montecristo. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es martes y los martes, en la tarde de COPE, hay series. Seguimos hoy con una lista de recomendaciones que ha elaborado para el verano nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, me parece que traes una propuesta potente.
The key here is act like a happy family. We're the Oswalds, and I'm Daddy fucking Warbucks, okay?
Good. Bueno, estos chicos hablan bastante mal, Javier. Son unos chicos bastante ordinarios, por lo que acabo de escuchar. Es una propuesta potente, pero no para todos los públicos, por lo que acabo de escuchar.
No, es para un público adulto, pero no estamos ante un Fleabag o un The Boys, por citar series bastante más salvajes. Hoy simplemente estamos ante una versión suave del Lobo de Wall Street, cruzada un poco con Dallas. Se llama Succession y fue la galardonada como premio de oro, Globo de Oro a la mejor serie dramática de 2019.
Bueno, esta serie te ha resultado adictiva, o sea, te has enganchado a ella, ¿no?
Mira, Fernando, fíjate que al seguir en paralelo varias series, como le pasará a muchísima gente, llego a veces a un punto de saturación, y la verdad es que series que tienen un planteamiento prometedor, pero que empiezan a pinchar en la segunda temporada, en fin, las corto inmediatamente. Succession consiguió algo que desde Chernobyl o desde Years and Years no me pasaba, y es que estuve cada semana pendiente de que saliese el siguiente episodio en la segunda temporada. No digo más.
Estás hablando de palabras mayores. Chernobyl y Years and Years son dos grandes series. ¿Qué es lo que te enganchó de esta serie? ¿Qué no puedes contar del guión, de planteamiento?
Bueno, el centro de la trama es, como bien indica el título, la guerra, entre comillas, de sucesión en el emporio de comunicación fundado por Logan Roy, un magnífico Brian Cox. Hay un hijo, Kendall, que parece el mejor colocado para tomar las riendas del imperio.
Está bien, dime, ¿qué quieres?
Saber su estrategia, cuál es su plan de acción, su estructura financiera, su objetivo, qué llegarían a aceptar y sus puntos débiles. Pero empieza por el principio. ¿Cuándo acudieron a ti?
¿Cuándo acudieron a mí?
¿Te hiciste de rogar o te abriste de piernas en la primera cita?
Bueno, lo cierto es que tardaron bastante en convencerme de...
¿Que me traicionaras?
Sí.
Bueno, esto significa que las cosas no salen como estaban previstas, ¿no? Inicialmente.
No, sin revelar nada más allá del primer capítulo, resulta que el padre no ve a su hijo suficientemente killer y decide mantenerse él al mando. Ese mismo día, estamos hablando de la primera temporada, ese mismo día por la noche sufre un ictus y se desencadenan una serie de sucesos de los que solo diré que la serie no tiene ni un momento de baja tensión, ya sea por el factor negocios, guerra de adquisiciones, junta de accionistas, nombramientos, ceses fulminantes, ni por el factor familia, que es quizá el que más juego da. Ahí es donde coge elementos de lo mejor de Dallas, con unos hijos que dan muchísimo de sí, relaciones tóxicas, intrigas palaciegas y, por supuesto, un puntillo de humor.
Verás, cuentas con dos opciones viables. Te lo podría contar todo y estaría bien. O podría no contártelo y no lo sabrías y así podrías apartarte de esta trampa mortal. Y eso también estaría muy bien. Ten la bomba nuclear refrigerada y no explotará.
Vale, o sea, que hay una trampa mortal, ¿sí? Y al fondo de la trampa hay una bomba nuclear. Ajá. ¿Quieres darme la buena noticia, Bill?
Disculpa.
Bueno,
la sucesión no es fácil. No,
sí. No hay. Oye, entonces, vamos a ver, por lo que nos estás contando es, por un lado, unas relaciones familiares complicadas, tóxicas, uh-huh. Y la trama de las grandes empresas, de adquisiciones, compras. Uh-huh. ¿Cómo se mantiene el equilibrio entre estas dos tramas? ¿Se mantiene bien?
Aquí estamos ante una serie que, de verdad, balancea perfectamente ambos planos de una forma magistral. El resultado es un nivel de adicción en el que cuesta distinguir qué deseas más. Que llegue el siguiente giro de turbulencia empresarial, de adquisición, en fin, de grandes vuelos Wall Street, o que sigan desarrollando unos personajes que están dibujados con pincel fino.
Háblanos de los personajes, porque nos has contado cosas del padre, del hijo mayor que quiere ocupar su sitio. ¿Hay más personajes que den también un juego?
Sí. Y además, y cada vez más. O sea, conforme avanza la trama, se van incorporando a lo grande. De hecho, me cuesta mucho quedarme con uno de ellos, porque los desarrolla todos de forma magistral. Destacaría, lógicamente, a los otros dos hermanos que van entrando más en el juego, que son Roman y Shiv.
Para que conste, tú te niegas a firmar el cambio en el consorcio.
¿Para que conste? ¿Qué es esto, una caza de brujas? No me he negado, solo... No me he negado.
Vale, no, es solo que me parece un poco fuerte en estas circunstancias, ¿no?
¿Qué circunstancias?
Has hecho que a su marido le explote el cerebro.
Bueno, hay otro hijo, Connor, que de hecho es el mayor, pero que vive retirado en su rancho en el desierto. Daría para mucho, pero dejaré que se sorprendan los espectadores que se lancen a verla. Y finalmente destaco a Matthew McFadden en el papel de Tom, novio prometido de Shiv y directivo de la compañía. Ver al protagonista de Orgullo y Prejuicio en este papel me confirma, de verdad, que este hombre es un gigante de la interpretación.
Ya tenemos unos minutillos más. ¿Hay algo, además de todo lo que has dicho, que te haya conquistado en esta serie?
Mira, tiene una virtud muy meritoria para los guionistas, que es conseguir que las desventuras de una familia de 1,000 millonarios nos importen tanto. O sea, hay algo con la vida de los ricos que nos fascina y nos repugna a partes iguales, y los guionistas juegan magistralmente con esto. Y con otro elemento esencial, el magnetismo del padre, la sombra gigantesca que genera temor y respeto en los hijos y en el espectador. Es como, vamos, un imán que va desarmando y configura completamente la personalidad y las reacciones de los hijos.
Y esto es lo que genera atracción por la serie.
Sí, y te diría que es por el mismo motivo que nos engancharon otras series sobre psicópatas, entre comillas, desde House of Cards hasta Mindhunter, que misteriosamente nos fascina eso, ver a un sociópata mentir, manipular, extorsionar, anular completamente a sus propios hijos y salirse con la suya. Es la fascinación por ver cómo se cumple un plan complejo, aunque el plan sea diabólico e incluso inhumano.
Tan inhumano, has comparado con House of Cards o Mindhunter, tan inhumano como
hombre, tal vez no, pero creo que hay algo profundamente maligno en un padre que manipula a sus hijos para conseguir sus planes de continuidad en la empresa. O sea, cuenta más que la empresa salga adelante. ¿Y cómo tiene que salir adelante? Consiguiendo que mis hijos se destrocen entre ellos, se desgajen de toda humanidad para ser como yo soy. Y eso, o sea, no quita para que sea una serie de verdad en la que entra por una rendija de forma inesperada la humanidad. Que nos fascine este personaje no quita para el espectador se escandalice profundamente de lo que sucede. Y ahí los guionistas, también hay que romper una lanza en su favor, no son nada tramposos.
Bueno, está bien que un guionista no sea tramposo. Acaba de terminar la segunda temporada, ¿habrá tercera temporada, Javier?
Yo creo que sí, y más después de haber ganado el Globo de Oro en 2019. Personalmente, y aunque me ha encantado cada minuto de este final de temporada, creo que habría sido una serie redonda con un capítulo más de cierre, pero creo que van a jugar muchísimo a extender la trama en la tercera temporada, y yo creo que ahí sí que cerrarán de verdad.
Bueno, pues gracias, Javier, porque ya tenemos una buena recomendación para el verano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver, y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Berti o falso? En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece, con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Cuál es mi crimen?
Cuando la traición se alía con la injusticia.
Venganza.
Solo queda dolor.
Por la vida que me robaste.
Y pérdida.
¡Me enviaste al infierno!
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
La venganza del Conde de Montecristo. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Llevamos toda la tarde, Visier y yo, en la cocina. Llevamos toda la tarde en la cocina porque no paran de llegarnos sugerencias sobre cómo hacer gazpacho y salmorejo. Todo esto viene a cuento porque un cocinero vasco, Visier dice que no es primo suyo, pero yo estoy convencido que es primo suyo, ha hecho una serie de recomendaciones. Por ejemplo, dejar macerar los ingredientes que van a utilizarse luego en el gazpacho toda la noche. Sí. Preparar los ingredientes la noche anterior y luego hacer el gazpacho. Bueno, esta ha sido una de las recomendaciones que, además, algún oyente ha coincidido con el primo lejano de Visier y que ha confirmado que esta es una buena fórmula.
Y la pero otra fórmula llegando... era picarlo, ¿sí?, con hielos, para que esté bien fresquito.
Picarlo con hielos, sí, sí.
Que esta ya no me entra tan bien.
Bien. ¿Qué más están contando los oyentes, Visier?
Pues mira, la gente sentencia sus recetas.
Un buen gazpacho, la llenas por la mitad de tomate, yo los pelo. Luego le echamos 4 o 5 pepinos, un pimiento verde, una cebolleta y media, un diente y medio de ajo, un puñado de sal, un vaso de aceite de oliva virgen extra y medio vaso de vinagre.
Bueno, aquí este oyente ha metido dos cosas interesantes, que es lo de pelar el tomate. Bueno, pues sí, que prefiere tomar sí. Si tienes una batidora muy potente, yo creo que no hace falta.
Eso es, exacto.
Yo creo, Fernando, que no hay que pasarlo luego por el chino. Y luego lo de la cebolleta. ¡Ay, la cebolleta!
Yo soy pro cebolleta, ya te lo he dicho antes.
Ya, la cebolleta da un punto de frescor. Pero claro, ya nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, ya no es el gazpacho tradicional.
El que se ha metido en camisas de 11 varas eres tú, que por cierto, te están dando palos porque has dicho que el salmorejo lleva vinagre.
No, yo no he dicho eso.
Estabas hablando de... Sí, bueno, pues todo el mundo te ha oído, te ha escuchado eso.
Y si lo he dicho, ha sido un lapsus.
Ha sido un lapsus.
El salmorejo no lleva vinagre. ¿Cómo va a llevar vinagre el salmorejo?
¿Veis? Yo se lo decía a todos los oyentes que no, que no se podía... que él es de Córdoba, que era imposible.
No, hombre, que no. El vinagre no lleva bajo ningún concepto de salmoraje.
Yo, dime si hago bien...
sido un momento de confusión, hombre. No todos los momentos tiene uno instantes brillantes.
Pues... yo te tengo que decir mi receta de salmorejo, Fernando, y tú me la corriges, por favor.
A ver, no, yo que voy a corregir. Venga,
si la hago mal. Es tomate, ¿sí?, un pan de estos de hogaza, o bueno, sí, el de telera, sí. El de telera, pero el de telera es muy complicado pillarlo.
Pan candial.
Pan candial.
El pan de telera,
eso es. Pero bueno, un pan de hogaza, para los que no accedemos al de telera. Aceite de oliva, un dientecito de ajo y sal.
Bien. Pero
¿y ya?
Luego hay que hacer que tenga una textura,
hombre,
muy suave.
Hombre, claro, sí, pero eso ya va a ojo.
Bueno, a ojo.
Para eso, los que sabemos cocinar a ojo, los que necesitéis medidor ya igual...
No, y luego que tenga... yo medidor... medidor, mira, yo para solo uso el medidor para una cosa.
Sorpréndeme.
Eso, que es para hacer el arroz, para contar la cantidad de agua y el arroz, es el único caso que uso medidor.
Claro,
para lo demás, lo que te pida, ya sabes.
Pues mira, Fernando, solo escucha esto, salmorejo a la riojana.
Aquí va el salmorejo a la riojana. Un par de dientes de ajo bueno, del moradito. 8 tomatitos, batidora. Una guindilla alegría riojana,
batidora.
Una pizca de pan rallado, batidora. Ir echando el hilito de aceite hasta que veas que la emulsión tiene la textura que tiene que tener. Después echar un poco de vinagre de Módena. Y después, nada, el huevito y el jamoncito. Y la cuchara, claro, y a darle.
Ahí ya, en el asunto de los vinagres ya hemos estado hablando.
Sí.
Yo creo que el Módena para el gazpacho no es...
No pega.
Bueno, sí pega. Sí,
a mí,
pega,
a mí no
todo,
me pega.
Pero no le da ese golpe que te da el vinagre. Porque pues es que Módena es un vinagre muy suave, que realza... sabores como el queso o como...
O el tomate incluso, al tomate le va muy bien, pero al tomate solo, una ensalada de tomate.
Y una sal gorda también está muy bueno.
Qué rico. Pues mira, Fernando, desde Córdoba, el verdadero salmorejo.
No huele un tomatito de pera, su aceite de oliva virgen extra, su ajito y su buen pan de telera, que eso el señor Aro sí que sabe de lo que habla. Hombre. Pero con dos días, que esté durito y después se empapa un poquito en agua y eso está de muerte. Y su jamón picadito del Valle de los Pedroches y ya, bueno, triunfo.
Bueno, está estupendo, el jamón del Valle de los Pedroches, si no es picadito y es entera la pata, tampoco pasa nada, ¿eh? Pan de telera, ¿has visto tú cómo existía eso? El pan de
que
telera,
sí, que yo te he dicho desde el principio que sí que existe, pero que yo no tengo acceso.
Tú no tienes acceso.
Me voy a ir a Córdoba a comprar
ahora,
el pan.
Ahora por Amazon llega todo, y como además
mándamelo tú,
que esté duro, nada, yo te mando varios sitios donde se puede comprar el pan de telera. No,
no
sé si
mándame el pan directamente, no me mandes los sitios, mándame directamente el pan.
Yo no sé si tendrán... Bueno, lo podemos apañar, vamos a ver cómo lo hacemos.
Pues mira, he dejado para el final el audio más sorprendente de toda la tarde. Escucha.
Pues yo, en honor a la verdad, tengo que decir que nunca he probado el gazpacho. Sí, ya sé que suena raro, pero nunca lo he probado. Mi marido y mi hijo, pues sí, compraban unos bricks y la verdad es que mi hijo dice que está muy bueno. Pero yo nunca lo he probado. Y tampoco nunca se me ha ocurrido hacerlo. Seguramente estoy perdiéndome algo muy bueno y muy delicioso. Así que bueno, como todavía queda verano, a ver si me animo y hago yo algún día un gazpacho de estos caseros buenos.
Bueno, esta mujer que nos pida que nos dé la dirección, que le vamos a mandar un tarrito con un litrito de gazpacho, La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. La instantánea está tomada en una residencia de ancianos en Ámsterdam. En el patio de la residencia han instalado una reproducción a tamaño natural de la Ronda de Noche del señor Rembrandt, un cuadro en el que algunos compadres, con aspecto de mosqueteros y sombreros muy grandes, recorren las calles de una ciudad. La copia está muy bien hecha y se ve a un elegante caballero vestido de amarillo, con faja blanca, pica en mano, que conversa animadamente con otro que parece apoyarse en una lanza corta. Y hay todavía otro vestido de colorado y con gárgola que ceba un gran mosquetón, y dos más allá que lucen sus cascos en los que se refleja una luz misteriosa, y en la otra esquina hay un holandés bajito que toca un gran tambor, y todo es bullicio, estandartes, ruido, rostros, conversaciones, estruendo, colores deliciosos, retratos de aguerridos miembros de una milicia dispuestos todos ellos a cualquier cosa, sobre todo a vivir. Junto a la reproducción del cuadro, en la residencia, en el patio de la residencia, camina uno de sus alojados, un anciano que se apoya en un andador con un pequeño motorcito. El anciano calza unas chanclas de piscina y viste sus pies con calcetines blancos. Cada paso es una hazaña para el anciano. Y dialogan las dos estampas, la estampa de la ronda de noche, atropellada, derrochando energía, y la estampa del viejo que avanza lento, pies y pensamientos al ritmo calmado. Pero no está todo dicho. No está dicho que haya más vida en la ronda de noche que en el paseo del anciano. Al viejo le han vestido, porque ya no le dan las fuerzas para arreglarse él solo. Y cuando ha dado el primer paso ha visto un rayo de luz colándose por la ventana entornada de su habitación, y ese rayo de luz le ha llenado de alegría, de agradecimiento. Sus piernas y sus brazos torpes se han visto sacudidos por una gratitud inmensa. La vida le ha vuelto a visitar. Quizás ninguno de los señores de la ronda de noche, tan activos y tan guapos, han estado tan lúcidos como el anciano, tan vivos como el anciano.